me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descanso porque en invierno uso chanclas. Yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana. Torear la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por querer. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver en los cerquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores y en la plazuela.
Programa de esta temporada. Como dijimos, este 14 de junio vamos a emitir el penúltimo programa de esta temporada, el último con contenido habitual de Radioactiva. El próximo nos despediremos con un programa especial, no queremos adelantar nada. Así que nos centramos en el de hoy, que comenzará con Román Míguez y la historia de una civilización. Y seguiremos con Cuca Barreiro con una crónica de la actualidad. En los deportes, una persona nueva, Alfonso Fernández, ocupará el micro para hacer un repaso de la actualidad deportiva. Carlos Domínguez sigue con su ciclo de entrevistas a usuarios del albergue. Esta vez será una persona que participó una vez y no volvió. A ver qué nos cuenta. Será en Todos por Igual.
Soy vagabundo, llámate de la noche.
Y en espacio musical, hip hop. Género poco tocado en Radioactiva. Otro debutante, David Fernández, nos propone una figura de este estilo que está muy de moda actualmente. Tendremos que esperar para descubrirlo. Por su parte, Lorenzo Remón se muda de sección para analizar un remake recién estrenado. Y para finalizar este Radioactiva, Lorena Santiago nos trasladará a Mallorca y compartirá la experiencia de Susi Silva. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padres Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Jacobe Villar y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues empezamos un programa más de Radioactiva, un jueves más para amenizaros la tarde y como siempre comenzaremos saludando a las personas que estarán toda esta hora. Empezamos por el fondo, David Fernández, muy buenas tardes y bienvenido a Radioactiva.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos Domínguez.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes y también bienvenido a otra voz nueva, Alfonso Fernández.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Cuca Barreiro.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y nuestro historiador, Román Míguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues damos comienzo a este programa número 19 ya, que se dice pronto, ¿eh? Como dijimos antes, el penúltimo de esta cuarta temporada. Y lo hacemos con nuestro querido Román, una persona con amplios conocimientos sobre historia. Seguro que muchos ya lo conocéis. Y hoy, como prometió la semana pasada, hablará de la civilización azteca. Román Míguez.
Sí, hoy vamos a hablar de una historia, o sea, una historia azteca, para variar un poco, una historia un tanto novelada, ¿no? Bien, con la canoa preparada, estaba esperando a mi señor Painali, de los pies ligeros, que se había quedado en la taberna apurando un chocolate que en aquel local tenía un sabor mágico que atraía no solo a los locales, sino también a muchos forasteros. Además del cacao y el chile, le añadían vainilla y miel con una fórmula que el tabernero atribuía a su esposa, que casi nunca se dejaba ver y que era tan secreta como la propia composición de aquel mágico brebaje. A veces lo mezclaba con harina para que pudieran llevárselo los viajeros más aficionados a este alimento de dioses. Algo que resultaba muy práctico. La charla de mi señor con los otros posteca, comerciantes como él, era muy animada, mientras daban a la bebida sorbos pequeños y muy espaciados entre sí, como para prolongar el placer de su consumo todo lo humanamente posible. Hubiera resultado descortés por mi parte interrumpirle, recordándole que Tonatiuh, el dios Sol, empezaba a asomar y que nuestro recorrido se haría mucho más pesado bajo sus inclementes rayos. Aún quedaba tiempo y con mi pericia llegaríamos en un santiamén a Coyoacán y estaríamos ya ante la última y breve etapa de nuestro periplo náutico, que nos había llevado por los dos lagos del sur, el Chalco y el Xochimilco, hasta alcanzar el lago Texcoco, donde estaba la capital mexica, Tenochtitlán. Enseñanzas como esta de evitar los rigores innecesarios del calor formaban parte del legado de mi padre, también barquero. Yo, Amillal, joven barquero de canoas y cayucos, había empezado a conducir mi propia embarcación con 16 años, cuando mi progenitor dictaminó que estaba suficientemente preparado para pilotar una por mí mismo, sin necesidad de tenerlo al lado aconsejándome de forma constante. Un día, el comerciante Painali se acercó a mí. Lo hizo porque había escuchado hablar de mí, de mi buen arte náutico, en uno de los corrillos que forman los remeros empleados de los comerciantes en el mercado de Tlatelolco, y me propuso acompañarlo en un viaje que debía hacer muy al sur, al lugar de muchos árboles, actual Guatemala, para adquirir productos preciosos con los que cubrir la demanda de los Pipiltín, nobles y grandes señores de Tenochtitlán. Mis viajes para comerciar e intercambiar en el sur discurren en buena parte por las aguas de lagunas y ríos. Hacerlos enteramente a pie sería imposible, porque la mayoría de pueblos que hemos de llegar no puede irse por camino de tierra alguno, debido a que los frondosos bosques y selvas hacen muchos territorios infranqueables, me había explicado. Cuando ya tuvimos Tenochtitlán delante, contemplé cómo los edificios ceremoniales empezaban a recibir en su cúspide los rayos de Tonatiuh, el que más, por supuesto, el templo mayor, con sus dos estructuras gemelas superiores dedicadas a cada una de las dos deidades principales, Tláloc, el dios de la lluvia, y Huitzilopochtli, el de la guerra, que recibía los sacrificios humanos. Los posteca compaginaban su dedicación al comercio con el trabajo de espías y así como con labores diplomáticas como embajadores.
Gracias, Román, por acercarte
no hay
hasta
de qué.
Aquí un jueves
gracias
más
a, ti.
A regalarnos pues toda esta sabiduría que tienes y además hoy mezclada un poco con esas dotes literarias, ¿no? Como decías, noveladas.
Sí.
Pues muchas gracias. Y
de
seguimos
nada.
Con Cuca, que vuelve a su punto crítico, crónica de la actualidad, que está tan revuelta, no sé si cambiaría algo por todos los sucesos de ayer. Pero bueno, la escuchamos.
Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren, como Dios manda a sus muertos.
Hola, buenas tardes. Soy Cuca. Como siempre, os agradezco vuestra atención. Espero no defraudaros con mis comentarios, porque aunque podamos no estar de acuerdo, lo importante es dialogar y poder expresarnos libremente. Porque en el punto medio, en el intercambio de pareceres, está la fuente de la sabiduría y la virtud, según mi modesto entender. Este mes de junio ha sido un mes muy atípico, no solo en lo meteorológico, sino también en todo lo relativo a la actividad social. Un cambio de gobierno, una moción de censura, un ministro que produce una dimisión exprés, en fin, todo ello acompañado de movilizaciones sociales sin precedentes, que si bien es cierto, empezaron ya hace algún tiempo. Por lo que es justo pararnos a pensar un rato en el papel que dos movimientos han tenido en estos cambios y en estas movilizaciones. Primero tenemos a los movimientos feministas, aunque yo prefiero decir las mujeres en general, y el movimiento de los jubilados y pensionistas, y demás. Esa gente a la que se le denomina movimientos transversales es el ejemplo de que todo está cambiando en una sociedad que, creo que afortunadamente, empieza a tomar las riendas de su destino. Después de la movilización femenina a nivel global del pasado mes de marzo, para mí hay un antes y un después. Ya comenté que no me gusta hablar de feminismo, me gusta hablar de mujeres como seres humanos, como personas que conforman más de la mitad de la población mundial. Se critica al nuevo gobierno porque es un gobierno de pasarela, entre comillas, dicen algunos. Quien tal da por sentado que una mujer no puede desempeñar las mismas funciones que un hombre a nivel intelectual, no está en lo cierto. Por supuesto, es una falacia completa. Admito que tal vez, y según el trabajo físico, pueden existir diferencias, pero también se dan entre hombres. Un chico que tenga una estatura de 1,5 metros puede jugar al baloncesto, pero estará en desventaja ante un muchacho que mida 1,80. Afortunadamente, la mente humana no va en consonancia con el tamaño de las personas, sino con la capacidad y, en el caso de la política, con las ganas de servir al pueblo, de mejorar la sociedad y de conseguir que esa sociedad sea más justa y equitativa. Lo mismo puede decirse de los yayoflautas, sí. Esos ancianitos que en vez de estar en el parque dando pan a las palomas, salen a la calle para pedir, aunque yo diría que deberían exigir, una vejez digna, y que de un modo u otro se les reconozca su labor, porque sin ellos el país que tenemos no existiría. De bien nacidos es ser agradecido, recordar. Tal vez estoy arrimando el asco a mi sardina, porque yo ya estoy más cerca de ser yaya flauta que hippie nostálgica, que en ocasiones lo soy, lo admito. Porque vamos, cuando quiero comprar un disco de Marilyn Manson y amablemente el dependiente me indique que me puede dar otro para mi nieto o para mi hijo, me resulta impensable que ese señor opine que una persona, señora, señor, mujer, hombre, mayor de 40 años, le pueda gustar ese tipo de música. Son temas muy delicados, muy difíciles, que se prestan a muchas discusiones y debates. Pero eso es lo importante, escuchar, porque todos tenemos algo válido en nuestra cabeza. Aunque se empeñen en decirnos que solo unos cuantos son capaces de dirigir porque su inteligencia y formación es superior. Por supuesto, la formación adecuada es importante. Un médico no te puede arreglar un pleito y un abogado no te opera el corazón. Pero sí deben de tener en cuenta ambos las opiniones que juicen su trabajo y realizarlo con la mayor humildad y dedicación. Eso parece que es lo que ya no importa en el mundo de la política y, sin embargo, es lo realmente importante, lo único. Mi esperanza está puesta en ese futuro que, por fin, la voz del pueblo se oiga alta y clara. No tengo mucho tiempo, pero abajo voy a terminar con unos versos que, a mi modesto entender, resumen muy bien lo que debe ser el futuro. Espero que se pongan en práctica y el futuro, que ahora se antoja utópico, se convierta en una realidad. Tal vez yo no lo vea, pero algún día estoy segura que la justicia social triunfará. Esos versos son de Celaya, España en marcha, y nos dicen a la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que, pues vivimos, anunciamos algo nuevo. Así sea. Gracias de nuevo por vuestra atención. Sois inteligentes y creo que entendéis a lo que me refiero. Disculpas a todos aquellos que opinen lo contrario, pero repito, hay que hablar, salir a la calle y dejarnos oír para conseguir una convivencia en paz y armonía justa para todos. Y mis más sinceras felicitaciones desde aquí al Gobierno de la Nación por la decisión que han tomado de acoger a los náufragos, por llamarlos de alguna forma, del Aquarius, porque no hay personas ilegales, solo hay personas que se juegan la vida porque no tienen vida si no lo intentan. Muchas gracias y buenas tardes.
No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo.
Gracias a ti, Cuca, por una vez más pues decirnos las realidades, lo que hay. Estoy totalmente de acuerdo contigo, con darle la enhorabuena por ese gesto, que es un poco triste que sea noticia cuando debería ser algo natural y normal. Y bueno, sin más, seguimos porque vamos un poco ya mal de tiempo y tenemos muchísimo contenido en este programa Radioactiva número 19. Os dejo ahora con Alfonso Fernández y los deportes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Otra tarde más compartiendo con ustedes. Hoy queríamos tratar dos eventos de máxima actualidad, dos eventos muy importantes. El primero ya ocurrió hace unos días, y es la 11 victoria de Rafa Nadal en Roland Garros, ¿no? Este gran tenista español ha conseguido tener un récord de victoria en un mismo torneo del tenis masculino, cosa que nadie había hecho hasta ahora, ¿no? La única tenista que le iguala en este sentido es Margaret Court, la deportista que acumuló 11 Opens de Australia en su carrera, allá por los años 60. En la final, Nadal se impuso a Dominic Thiem, joven jugador austriaco de 24 años, ganándole por 6-4, 6-3 y 6-2. Este jugador, Rafa Nadal, hablamos, con una gran capacidad mental y de sacrificio. Dominó el partido desde el principio, no dando ninguna opción a Dominic. Dominic, un jugador que aunque pueda parecer inexperto por su edad, no olvidemos que ha llegado a una final de Roland Garros. Mi más sincera y enhorabuena a los dos tenistas. El segundo evento del que quería hablar hoy es el Mundial que acaba de comenzar. El primer partido de España es mañana. Jugamos contra una Portugal, actual campeona de Europa. Y en el grupo B juegan España, Portugal, Marruecos, Irán. Por lo que muy mal se nos tiene que dar para no pasar. Bueno, a pesar de la bomba que ha ocurrido estos días, de la destitución de Lopetegui y el relevo de Fernando Hierro, desde aquí deseamos suerte a nuestra selección, aunque honestamente no creo que nos haga falta. Tenemos un equipazo repleto de jugadores que participan en las mejores ligas del mundo. En otro orden de cosas, quería acabar este resumen deportivo. Esta semana está de luto el mundo del motor, del deporte en general. Como todos sabemos, el joven piloto catalán de Moto3, Andrea Pérez, perdía la vida a los 14 años de edad en la curva 5 del circuito de Montmeló. Un chico risueño, lleno de vida y que derrochaba energía por todos los lados, lleno de ilusiones, al que desde aquí queremos recordar. El mundo del motor pierde una gran promesa y el mundo en general una gran persona. Y quería, para finalizar, dar paso a Clara, que os va a comentar un evento deportivo, que la Liga Social, que creo que se está celebrando en estos momentos.
Pues así es, gracias Alfonso por mantenernos informados de todas las novedades deportivas. Y ahora sí, es el momento de hablar de la Liga Social Ciudad de Coruña. Y como bien decía Alfonso, hoy se celebra y se está ahora mismo celebrando el acto de clausura, que es, como decimos, está teniendo lugar en estos mismos momentos en la Ciudad Deportiva de la Torre de Hércules. Hubo un partido hasta las 6, hace unos minutitos, que se procedió a la entrega de trofeos para todos los equipos participantes. La guinda del pastel será una merienda comunitaria para todas las personas que hicieron posible este proyecto social y deportivo. Una temporada más de la Liga Social, la cuarta ya finaliza hoy. Recordamos que en esta competición no hay ganador oficial, ya que el objetivo que persigue esta iniciativa es favorecer las relaciones personales, crear un entorno sano y fomentar el deporte como un hábito de vida saludable. Aún así, repasamos la clasificación final. De primero, como segundo año consecutivo, se encuentra el Secretariado Gitano con 18 puntos. Nuestra enhorabuena por la buena temporada que hicieron. Y bueno, y que si es el tercer año consecutivo ya, pues casi que nos retiramos. Después le sigue, y lo digo llena de orgullo, es el segundo puesto que lo ocupa nuestro albergue, Padres Rubinos. Y cerrando el podio está Casco, que por la diferencia de goles supera a Cuatro Gatos, equipo formado por Aspronaga y Azcor, aunque están igualados con 12 puntos cada uno. Accen y Aclaz, por su parte, también permanecen empatados con 9, y de colistas Cáritas y Apen también empatados a 3 puntos. Esperamos impacientes el inicio de la nueva temporada de esta Liga Social, que tan buena labor hace en la ciudad, contribuyendo, entre otras cosas, a tejer redes entre las diferentes entidades sociales que participan. Hasta entonces, nos despedimos hasta el año que viene. Y estamos aquí en Radioactiva. Seguimos en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 21 minutos, una hora menos en Canarias. Es tiempo de Todos por Igual, pues esa sección de entrevistas que hoy, tercer programa, nos acompaña otra vez Carlos Domínguez para hacer una de sus particulares entrevistas a un usuario del albergue. Es en unos segunditos, no os vayáis.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a la sección Todos por Igual. Hoy está con nosotros un compañero y amigo en el albergue, un hombre que siempre tiene buen estado de ánimo y que hace esta sección conmigo. Para él es muy, con él es muy sencillo porque, bueno, siempre hemos conversado de manera muy agradable, ¿no? De hecho, hoy antes de venir me echaste un piropo muy chulo, ¿eh? Muchas gracias. Después lo contamos. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
Vale. ¿Cómo estás hoy?
Bien, por suerte.
Sí.
Tranquilo.
Bueno, ahora
con muchas ganas.
¿Con muchas ganas?
Sí.
Genial. Mira, veníamos en el coche y ya supe que ya habías estado en la radio un par de veces, pero ¿te habían entrevistado alguna vez?
No.
¿No? ¿La primera?
La primera.
Vale. Y esa es la parte de la siguiente pregunta que te quería hacer.
Es la parte más dura esta.
¿Por qué estaremos haciendo esta entrevista? ¿Tienes idea?
No.
Bueno, mira, de las conversaciones que hemos mantenido y tal, pues he preparado así algunas preguntas y algunos temas para que entremos en materia, ¿te parece?
Empieza con la metralla.
Empiezo. Lo primero, ¿dónde naciste?
Montevideo, Uruguay.
Montevideo, Uruguay, vale. Me dijiste que echaste allí hasta 55 años, ¿no?, de tu vida.
Es verdad.
Vale. Cuéntame algo así de tu infancia de Uruguay, cuéntanos algo de tu tierra.
Mi infancia fue alegre, fue pobre, pero alegre.
Pobre pero alegre.
En el sentido de que en mi casa nunca sobró el dinero. Ya. No puedo decir que pasé hambre porque diría la mentira más grande de mi vida. Ya. Y sinceramente, orgulloso de los padres que tuve.
Bueno, genial. ¿Qué tenías, más hermanos ahora sí, hijo único?
Tengo un hermano que gracias a Dios está vivo allá, sí, en Montevideo.
¿Que es mayor que tú?
Dos años mayor.
Dos años mayor. O sea que la infancia, pese a todo, ha sido muy bonita, ¿no? Pese a, digamos, las dificultades económicas, pero a nivel...
Sí, a nivel infancia, como todo pillo.
¿Cómo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso?
Bueno, como todo niño travieso.
Ah, eres un niño travieso.
Bastante.
Aún lo eres ahora, de mayor, ¿eh?
No me tires ya con rocas.
Bueno, va. Y entonces en Uruguay estuviste 55 años y tú tienes familia, ¿no? Propia, aparte de tus padres y tal. Tuviste mujer, tienes hijos, ¿no?
Sí. Vale. Estoy en este momento ya, hace casi alrededor de 30 años que estoy divorciado.
Bueno.
Tengo dos hijos hermosos y tres nietos, que espero que estoy haciendo fuerza, yo no directamente, pero indirectamente para que me venga el cuarto.
Ah, sí. ¿No te cansas de tener nietos?
No, no me canso. Vale. Son los tres hermosos y ta. Vale. Te digo, los tres que tengo son de mi hija.
Claro.
Y lógicamente mi hijo en este momento está en pareja también y... Como yo sé que ellos están en sus labores.
Claro.
Este. Y yo con las ansias de que llegue.
De que llegue. Estupendo, estupendo. Bueno, pues si lo deseas, que llegue. Ya se dice que un niño viene con un pan debajo del brazo, algo similar, bueno, ¿no? A veces no es así, ¿no?
Esperemos que sí.
Ya. Mira, viviste 55 años, como decíamos, en Uruguay y en un momento dado te vienes para España.
Sí.
¿Por qué ese cambio?
Te explico. Si mal no recuerdo. En abril del 2003, mis hijos con la madre deciden venirse para España. Ellos tienen la nacionalidad española, todos. Y este. Y en. Al término de un mes y medio de que ellos se vienen, yo pierdo a mi madre. ¿No? Bueno. Lógicamente...
¿Que era la familia que te quedaba tu madre en ese momento?
No.
No.
Tenía mi padre... En ese momento tenía mi padre vivo, pero muy enfermo.
Ya.
Y la verdad, desgraciadamente duró un año y poquito más mi padre.
O sea, que te encuentras en Uruguay sin familia, con tus hijos y tu mujer que se viajan para España.
Es verdad.
Esa es la razón de venir a España.
Esa es la razón. Fue la razón.
Claro.
En sí. Lógicamente tengo que decir que me trajeron.
Ya. ¿Qué quiere decir eso? Tradúcenoslo.
Te lo traduzco muy simple. Venga. Yo en ese momento dediqué mis 24 horas a cuidar de mis padres. Cuidado de mis padres.
Sí.
Porque estaban los dos enfermos. Mi madre problemas cardíacos. Mi padre con un enfisema pulmonar que prácticamente tenías que ayudarlo a caminar.
Ya.
Y yo no estaba... mi padre, como te dije anteriormente, económicamente...
No podía, ya.
No se podía. Ya. Y yo, al estar sin trabajo, tampoco podía tener recursos.
Claro.
Como para venirme por mi cuenta.
Claro.
Y mis hijos me...
Ah, duraron. Bueno, estupendo. Estupendo, genial. Genial. Bueno, tus hijos siguen en España, ¿no? Ahora, en este momento.
Sí.
Ya, se queda, ya no se cambian de país. No tienen
problema. No.
Vale. No. Mira, aprovechamos que estás tú por aquí, que eres uruguayo, yo de Uruguay sé cuatro cosas, y te pregunto algunas cosas que estuve viendo información, así que me interesan. ¿Qué es un chivito?
¿Un chivito?
Sí.
Es un filete de carne.
Ajá.
Con lo que quieras ponerle.
Con lo que quieras ponerle, que
vamos a... Bacon, sí. Lechuga, tomate, un tipo bocadillo que decimos acá.
Ah, vale,
¿me
vale,
comprendes?
Vale.
Pero, lógicamente, no después algún condimento extra que quieras agregar.
Claro. Mira, la tierra donde naciste tú tiene fama de que la carne es muy buena. ¿Es tan buena?
Es buena.
¿Qué pasa? ¿La carne española no es buena o qué?
Lo que pasa que es la gran diferencia que tenemos,
sí,
en que acá comemos ternera.
Sí.
Allá no.
¿Qué coméis a ti?
Allá comemos vaca.
Ah, el animal ya mayor.
Ya mayor, ¿me comprendes?
Sí.
La carne tiene otro sabor.
Sí.
Y me gustaría que un día pudieras ir y te... Hablando mal y pronto, discúlpenme, pero que te rompieras la boca comiendo un buen asado criollo allá.
Ok.
¿Me comprendes?
Y así ya lo entendería entonces, ¿no?
Y verías la diferencia de la carne. Aparte, lógicamente, es un es un país exportador de carne.
Sí, tiene fama, claro. Junto con Argentina, ¿no? Los dos. Sí, sí, sí. Sí. Vale, ¿y el mate? Ese, ¿qué tiene el mate? ¿Tú, Toma, eres consumidor de mate?
En este momento no.
¿Pero lo fuiste?
Sí, 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 mucho.
¿Y qué tiene el mate tan interesante?
¿Interesante? Que es un compañero más que tenés en la vida.
Bueno.
Aunque te parezca mentira. O no la encuentres razonable en mi explicación.
No, no, me recordó. No sé por qué me vino la imagen de Viernes, que es el muñeco que crea Robinson Crusoe en la isla, ¿no? Un compañero imaginario.
Como te digo, el mate no tiene día ni tiene hora.
Ajá.
Porque lo si quieres. Yo lo he tomado a las 8 de la mañana, como a las 5 de la tarde, como a las 10 de la noche. No tenés.
No hay limitaciones.
No hay limitaciones.
Bueno, y es rica la bebida. Yo nunca lo he tomado, fíjate.
Todos tenemos nuestros gustos.
Claro, a ti te gusta.
A mí me gusta.
Vale.
Aparte,
vale.
Una cosa, se estila,
sí.
Yo, como la gran mayoría de uruguayos, lo toma amargo.
Vale, que hay distintos tipos, claro, entiendo.
Porque hay quien, la mujer principalmente,
sí,
siempre le pone algún edulcorante en el agua del bendito termo que se ve, ¿no?
Sí.
O a veces tiene su azucarero en la mesa y sirve. Echa media cucharadita de azúcar en el propio mate.
Claro, claro, claro. Bueno, eso pasa con el consumidor de café o de cualquier infusión, ¿no? Que hay quien le gusta la infusión.
Lógico.
O quien le gusta
más. Es una infusión.
El azúcar devora muchos alimentos, ¿no? Y muchas.
Sí.
Por
supuesto.
Bueno, ¿qué es un candombe?
El candombe es una música.
Candombe.
Es una música típica de allá, de Montevideo. Es una música afroamericana.
Sí. Afroamericana.
Afroamericana.
Wow.
Es nacida. Casi simultáneamente en el continente africano.
Ajá.
Que después vamos a hacer, se hizo una común importación hacia el Uruguay.
A la fiesta Uruguay, vale. Y en la murga también es otro estilo musical, entonces.
La murga, lógico, porque es otro tipo de, vamos a decir, como unas parodias. Como se ve acá en el Carnaval de Cádiz.
Vale, vale, perfecto. Eso es la murga.
Tocan, okay, todo tipo de la murga, me refiero.
Aquí creo,
¿no?,
que también les llaman murgas allí en los carnavales, me parece, en España, sí.
Todo tema de actualidad.
Mm. Oye, eso
políticos
de,
como de,
claro, claro,
fútbol, lo que sea.
Claro, se utiliza para hacer crítica social, lógico, y demás. Claro. Eso me llama la atención, una información que vi de Montevideo, que me sorprendió mucho, que el carnaval más largo del mundo es Montevideo.
Sí, porque dura un. Ha llegado a durar más de un mes.
¿Más de un mes?
Más de un mes.
Pero los uruguayos teníais fama de gente seria. ¿Qué pasa con vosotros?
Bueno, no nos reímos todos los días.
Pero sois unos cachondos, ¿no?
No, bien. No, en eso sí. Aunque te digo sinceramente, como tú sabes, son casi 13 años que estoy allá. No estoy en la actualidad de lo que es el carnaval realmente allá. Ya. Pero en mi niñez y hasta, ya siendo bastante adulto, he disfrutado de carnavales hermosos.
Sí.
Porque eran corsos. Te explico lo que eran corsos.
Vale.
Se hacían delante de mi casa, 100 metros más arriba se cerraba la calle, 1 kilómetro más abajo se cerraba la calle, todos los vecinos nos reuníamos.
Sí.
Y ahí estábamos, disfrutando con. En una de esas agarrabas una olla y empezabas a tocar y te pasabas un día de.
Fenomenal.
Una noche brutal.
Fenomenal.
¿Me comprendes?
O sea, pero un ambiente muy familiar, entiendo, ¿no? Así muy sano.
Cuando eran los corsos vecinales, sí.
Claro.
Porque después están. Y se inicia el carnaval con el desfile oficial.
Claro.
Que es por el centro de Montevideo.
Uh-huh.
Y que solo lo organiza el Ayuntamiento de Montevideo.
Claro. Sí, también vimos, que ¿te acuerdas que estuvimos viendo? Bueno, vamos a pasar un poco por encima de algunas cosas que vimos, sí, juntos para promocionar aquellas tierras, ¿no? Por ejemplo, en el mar, las ballenas, leones marinos, tiburones, me hablaste, y bueno, vimos fotos, ¿no? Uh-huh. Y realmente recomiendas que la gente viaje a aquellas tierras, ¿verdad?
Lo que pasa que es en la zona más turística que tenemos.
Bueno, Punta del Este, me hablaste.
Punta del Este. Sí. Tapiriápolis antes, después Punta del Este. Sí. Está toda la parte de la costa de Rocha, que es toda una zona turística.
Claro, claro. Mira, te quería preguntar. Bueno, te preguntaba al principio qué tal estás hoy, pero que te quería preguntar que qué tal estás ahora en la vida. Hace poco tuviste un problema de salud. Te encuentras bien perfectamente de eso, ¿no?
Mira, al menos el martes tendré un veredicto porque el martes tengo médico sobre el que me operó.
Claro.
Y yo no puedo decir lo contrario. En este momento me siento perfectamente.
Claro, claro.
Así que...
Bueno, pues de lo mejor. Muchas gracias por la entrevista y es el tiempo que tenemos.
Cuando quieras, sabes que estoy a tus órdenes.
Muchas gracias.
Gracias, Carlos.
Muchas gracias. Antes de terminar la entrevista, una breve pregunta que es obligada a todas las personas que pasan por Radioactiva a someterse a las preguntas de cualquiera de los entrevistadores. Y es, ¿qué significa para ti, para el Rubinos? ¿Cómo lo definirías en una palabra o en una frase o, bueno... Te pillé un poco de imprevista.
Lo que pasa que no quiero... un lugar que ayuda a la gente, pero podría mejorar un poquito las cosas.
Vale, pues muy bien. Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Alberto, por acceder a esta entrevista y por venir aquí, que ya sabemos que eres un poco reticente. Pero muchísimas gracias también a ti, Carlos, por estas
entrevistas. A tus órdenes siempre. Sabes que... Yo no te fallo cuando me lo pides.
Lo sé, lo sé. Pues gracias. Y seguimos con Espacio Musical y David Fernández.
Buenas tardes, queridos oyentes. Mi nombre es David y hoy en Espacio Musical os voy a hablar de música urbana, el hip hop. Remember to always be true, no matter what you do. Run it, I never front it. I got my whole cool life on it. Think sharp, man, listen. El hip hop consta de cuatro elementos: el turnabilis, que viene siendo la parte que realizan los DJs, el breakdance, el graffiti y el más conocido, los MCs, que son los artistas que crean canciones. A finales de los 80, a principios de los 90, empiezan a llegar las primeras influencias en España en forma de cintas, que en la década de los 2000 ya se comercializaban en compact disc. Casi todo influencia americana, aunque comenzaban a hacer sus primeros pinitos los primeros grupos pioneros en España. En la actualidad, su mayor expansión ha sido gracias a Internet y plataformas digitales como YouTube, Spotify y demás, que permiten escuchar a todo tipo de artistas y grupos con total libertad y un gran abanico de géneros y subestilos de dichos géneros musicales. Hoy nos centraremos en un joven madrileño llamado Antón Álvarez Alfaro, actualmente conocido como C. Tangana. Este joven comienza su andadura por el mundo del underground, rapeando sobre el año 2006, creando varias maquetas musicales y una infinidad de temas inéditos, que se dieron a conocer principalmente en plataformas de internet y páginas de internet españolas dedicadas a este estilo musical, dando la oportunidad de descargar música gratuitamente, tales como Madrid Files, Septiembre, El Escrema, tres maquetas creadas en el 2006, Desde la Octava Ventana del Bloque, y Ego, creadas en 2007, y Agorazain, 2008. Escuchamos ahora a Crema con su canción Cada Uno en Su Lugar.
Fue como si los dos decidiéramos jugar ese juego sin tener que discutir las reglas.
Tres años más tarde, se junta con varios compañeros y forman un grupo llamado Gracein, como su última maqueta, cuyos integrantes son el propio Crema, Manto, Herba GZ, Blanco y Fabiani como DJ. Saca un LP llamado King of Red en el año 2011, donde ya hallamos un sonido diferente al que nos tenía acostumbrado. Suena ahora Agorazén con su tema Pagar.
De esquivar como el plomo o como el mono, entre humo, delincuente con apodos, o se mojan todos o ninguno. Juega los dados con notorio como Rocafela, residente muertos con heridas y secuelas, rezando por la abuela. Nuestras manos no están suaves, no me incluyas en tus planes. Odiados como lunes, fuera de mis cabales, malas intenciones, daños colaterales. No sonrío a rivales ni enemigos, con caras de póker y con hombros encogidos. No me llames primo, no pagaré tus platos rotos. Somos muchos más putos. ¿Dónde están las balas que prometiste regalarme?
Posteriormente, con el seudónimo Z Tangana, nos presenta un sonido mucho más electrónico y moderno para lo que veníamos escuchando. Un estilo más acorde con la evolución del rap en Estados Unidos, más conocido como trap, y que no todos los que escuchábamos Crema llegamos a normalizar en nuestros cascos. Podemos hacer dos categorías de Z Tangana, un antes y un después. En el antes, edita varios álbumes que son Agorazén presenta a Z Tangana en el 2011, Loves en el 2012, Trouble más Presidente 2014 y 10 del 15 del año 2015, una mixtape. Y en el año 2017 podemos decir que es el después, entre comillas, ya que Z Tangana ficha por el sello discográfico Sony y edita hasta el momento estos álbumes. Ídolo, un LP creado en el 2017, bajo el sello de Sony. Ávida Dollars, 2018, una mixtape, también bajo el sello Sony. Sonando en directo, Z Tangana, Mala Mujer.
Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.
Vámonos.
Me he jurado miles de veces.
Miles de veces.
Iba a borrar ese rastro, olvidar tu dolor.
Este contrato con Sony da mucho que hablar en la actualidad por muchos de los raperos españoles, que la mayoría se limitan a escuchar lo que otros artistas producen. Y es tema de polémica de todo tipo. A día de hoy ya suenan en las pistas de baile y en las principales emisoras de radio varias de sus canciones. Emisoras no muy bien vistas por el mundo del rap por venir siendo lo que se dice comerciales. También podemos encontrar diferentes enfrentamientos, también llamados beefs, con otros artistas de la escena urbana que también da lugar a ser noticia. Aparte de serlo a día de hoy también, al ser entrevistado en diferentes emisoras de radio y hasta en programas de televisión. Ahora voy a dar mi opinión sobre este artista. El personaje de Z Tangana está dando mucho que hablar. Hay diversas opiniones sobre este artista. En la actualidad es noticia, no solo a nivel rap, sino que su expansión es a nivel nacional en lo que a la música se refiere. Bajo mi punto de vista, este chaval ha salido de lo más bajo, del mundo del underground, de las maquetas, de lo que es el sonido puro y la esencia de rap. Ha tenido una evolución siempre un paso por delante y su éxito pienso que es debido a su capacidad de evolución y ser un estratega muy, pero que muy inteligente. Antón Álvarez Alfaro, también conocido como Crema en la década de los 2000 y Z Tangana a partir de la década del 2010, sigue siendo la misma persona. Él ha trazado una estrategia para poder comer de su arte. La gente habla y critica en las redes sobre si se ha vendido por haber fichado por Sony, que si suena en la emisora de los 40, en los pubs nocturnos, pachangueros, que si se ha vuelto un egocéntrico. Pero bajo mi punto de vista, este chaval ha creado una estrategia típica de jugador de ajedrez a medida que ha ido evolucionando. Pese a que su sonido moderno no entrase bien a la gente más antigua de este mundillo, ha ido creando un personaje que lo ha llevado a lo más alto como artista. Bajo mi punto de vista, la mayor parte de los críticos bajo un seudónimo semi-anónimo en internet critican de una forma negativa su éxito. Es pura envidia. Y los artistas que lo critican del mundillo, unos argumentados y otros por confrontaciones o simplemente buscando destruir lo que Antón ha creado para que le salpique un poco de su fama. Personalmente me quedo con el sonido de Crema de la década de 2000. Respeto su evolución, su esfuerzo y su trabajo en C. Tangana. Y por último decir que como artista creo que se ha superado, llegando a lo que todos los artistas en cualquier género musical pretenden, y que no es más que comer de su arte, hacer lo que a ellos les gusta y que te paguen por ello, y hacer lo que uno quiere, tener esa libertad. Y para mí Antón no es solo un músico, es un artista.
Gracias, David. Gran debut, sí señor. Aparte de hablarnos de este artista, pues das tu opinión sobre él. O sea que enhorabuena por ese artículo.
Muchas gracias.
Y seguimos en Luces, Cámara y, con Luces, Cámara y Acción, que Lorenzo Remón se cambia de sección, se muda una más para adelante, para hablarnos de un remake, un taquillazo ahora en las carteleras de los cines. Lo escuchamos.
Buenas tardes, radio oyentes. Soy Lorenzo Remón y hoy en Luces, Cámara y Acción vamos a comentar un poco sobre un estreno reciente de la última película de una saga que ha marcado un hito en el cine fantástico. Sobre todo con la primera película dirigida precisamente por el genial Steven Spielberg.
Lo vais a pasar muy bien. Y recordad, si algo os persigue, corre.
La máxima expresión de los parques temáticos. La aventura de recuperar con morriña unos llamativos pero potencialmente peligrosos animales, extinguidos hace millones de años según la ciencia. Y además, la lucha entre opiniones, los impedimentos y prejuicios de los conservacionistas, el temor de una generación que se impone grandes dilemas morales y científicos, como por ejemplo, ¿acaso tenemos el derecho de impedir que la naturaleza siga su curso en pro de la curiosidad y la investigación? ¿Es legítimo el pensamiento si podemos, debemos? ¿Debemos impedir que la ciencia saque provecho de los adelantos tecnológicos, aduciendo razones como por ejemplo, por algo la naturaleza actuó de esta manera concreta? En este caso, exterminó todo un conjunto de especies animales. Los dinosaurios, que tan realmente nos presenta esta saga, esta serie de películas, forman parte ya de la lista de mascotas que todo niño querría tener como juguete en su casa. Y en nuestro interior infantil, con ese brote de curiosidad y admiración, también los adultos hacemos un hueco en nuestros corazones para estos lagartos gigantescos. Unos somos fans de los brontosaurios, esas vacas enormes que comen las hojas de los árboles. Tienen el cuello tan largo y a veces, como en la primera película, nos estornudan encima, ¿no?, porque se acercan a los humanos. Otros, pues, tememos, pero nos encanta la inteligencia de los velociraptores y su habilidad de trabajar en grupo para cazar. El tiranosaurio Rex es como el rey de los dinosaurios, tan feroz y enorme. Pero el favorito de la mayoría de los niños es el Triceratops, con su preciosa cresta, su cuerpo rechoncho y sus cuernos tremendos. Todos estos y muchos más disfrutan de sus minutos de gloria en esta tercera, bueno, en esta cuarta parte de Parque Jurásico llamado Jurassic World, que ha sido considerada en redes sociales como la mejor película de la saga de Parque Jurásico. Se presenta sorprendentes innovaciones, tanto en efectos especiales como en el plano del el planteamiento de la trama y el guión de la misma película. Además, hay mayor sensación de continuidad entre la tercera parte y esta última que entre la primera y la segunda, Jurassic Park 1 y 2. Entre las innovaciones que presenta esta película, esta producción, sorprende la mezcla de ADN de diversos reptiles con el resultado de un supermonstruo llamado Indominus, que resulta más terrible que el mismo Tyrannosaurus Rex. También nos presentan una serie de bichos marinos muy pero que muy bestias, que devoran tiburones de un solo bocado. Y lo más sorprendente es que estos bichos marinos, por lo visto, existieron realmente en un periodo superior al Cretácico. Una película fantástica y excelente, una película muy entretenida, que no invita mucho a la reflexión de la investigación, sino más bien a entretenerse y disfrutarla. Con muchos guiños a la primera película de la serie, de Jurassic Park, incluso con el parque original en pleno rendimiento y pleno funcionamiento, la única pega, la única crítica negativa que ha recibido es la falta de frescura e imaginación de los guiones, con chistes fuera de lugar en medio de la trama, romances inexistentes y desapego de los intérpretes con el papel al que estamos acostumbrados a verlos en otras producciones anteriores, ¿no? En fin, os invitamos a hojear la página inicial original de Jurassic World en internet, que han diseñado como si fuera una página informativa de un parque temático real. Te puedes leer los horarios, te permite sacar entradas online, programar tu viaje al parque, sacarte un bono anual, además de las posibilidades reales de comprar artículos originales de la misma película. En fin, que la disfrutéis si no la habéis visto, y si ya la habéis visto, entrar en la página inicial, en la página oficial de Jurassic World. Os dejará boquiabiertos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta siempre.
Pues gracias, Lorenzo. Buena recomendación. Tendremos que ir al cine a verla. Y seguimos aquí en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, ya en la última sección. Estamos en la recta final. Son las 6 y 52 minutos. Una hora menos en Canarias. A continuación, Lorena Santiago, sustituyendo a Susi Silva, nos va a contar ese viaje a Mallorca. Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Lorena y hoy en la sección En Ruta os cuento la experiencia en Mallorca, bueno, de la compañera del albergue, Susi, como os dijo Clara. Os la leo tal cual la escribió ella. Hace ya algunos años viajé desde Galicia hacia la isla de Mallorca, donde pasé algunos meses viviendo. Lo primero que se ve,
la catedral y la lonja y el castillo de Bellver.
Llegué a la isla en el mes de abril y me quedé hasta octubre. Y aunque no fue demasiado tiempo el que viví ahí, guardo muy buenos recuerdos. Recuerdo que el subidón de adrenalina que tuve al llegar fue impresionante, porque en esta isla hay unas playas, atardeceres y una arena que nunca antes había visto, y es increíble. La temperatura cálida que te acaricia la piel fue una experiencia única para mí, debido a que no estaba acostumbrada a esas temperaturas elevadas. La gente que viaja como turista a Mallorca es muy positiva y crea un ambiente muy agradable que llena todos los días las calles. Recuerdo todas las mañanas cuando me levantaba observaba el amanecer, que es precioso, y por las tardes me daba algún chapuzón en las calas de la isla. En cuanto a la gastronomía, lo más típico que se come allí son las ensaimadas y sobreasada, que si algún día vais a visitar la isla os recomiendo que las probéis. Lo que más recuerdo y me gustaba visitar era el castillo del Paseo Marítimo, que por las noches estaba iluminado y era muy bonito. Para mí la experiencia durante estos meses fue muy positiva debido a la maravillosa gente que recorre sus calles y a todos los monumentos y naturaleza que rodean la isla. La imagen que se tiene ahora de esta isla es la del ocio nocturno y la fiesta, dejando a un lado lo mejor de la isla, su gente, sus tradiciones y su paisaje. Es por eso que os animo a la gente que penséis en visitarla y que busquéis la otra cara de Mallorca, que yo os conté. Es por eso por lo que os recomiendo visitarla.
Pues gracias, Lorena, por haber sustituido a Susi, que le mandamos un saludo desde aquí. Y nosotros ya nos tenemos que despedir, ya no queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en Quack FM, en la página web www.quackfm.org. Como todos los programas, agradecer a todas las personas que hoy nos acompañaron. Román Míguez, Cuca Barreiro, Alfonso Fernández, Carlos Domínguez, David Fernández, Lorenzo Remón y Lorena Santiago. Y por supuesto, dar las gracias por el trabajo de todos y todas las que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nos vemos la próxima semana ya con el último programa, que será pues un programa especial. Como siempre, de 6 a 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.
Animadores de deserción o asesinato legal, costumistas de negro despertador, lume purificador do negro café, lume que non queima árbores inocentes de avaricia, lume que non petrolea océanos de infancias, lume ourensán.